Podcast favorito de chile, mole y pozole, donde haremos toda la información digerible para poder chismear a gusto. Hola, yo soy Anaís.
Hola, yo soy Claudia y el día de hoy tenemos un tema que nos parece muy importante porque muchas veces no lo vemos y es un tema del cual muchas veces no se habla. Bueno, vamos a hablar del racismo y del clasismo que existe en México, pero lo ejercemos diariamente. Es importante primero entender la definición de estos dos para poder entender la diferencia y el origen y el por qué afectan a la sociedad.
Bueno, de entrada, ¿qué es el clasismo? Esto como que nos suena medio lejano. En general, México. O sea, como que tú piensas en México y no dices como, ¡ay, es un país racista o clasista! Y creo que desde ahí va nuestro error. Entonces es por eso importante entender cuáles son. El clasismo, según la RAE, es actitud o tendencia de quienes defienden las diferencias de clase y la discriminan por ese motivo. Es decir, que tú discriminas a la gente por su clase social. Y el racismo es otra cosa completamente diferente. El racismo es odio hacia otras personas por tener características o cualidades distintas. Y, por ejemplo, esto puede ser el tono de tu piel, el idioma o tu lugar de nacimiento. Entendiendo esto, que es la base del tema, pues ahora sí, empecemos.
Hablar de clasismo y de racismo, más que nada, en México es muy difícil porque en México generalmente nos basamos para distinguir la clase social de alguien por su color de piel. Y esto es una generalidad, ¿no? Porque normalmente ves a una persona que tiene rasgos indígenas, que tiene la piel de un tono un poco más oscuro, y dices como, ah, no, pues está de vivir en tal colonia, este seguro es pobre, seguro es un naco, no sé qué. En cambio, ves a una persona que es de una tez más pálida, más blanca, y pensamos como, ah, seguramente tiene un buen trabajo, tiene una buena educación, etcétera. Y en realidad no tendría por qué estar ligado. Simplemente es que en México las oportunidades se nos presentan de acuerdo a nuestro color de piel. Y es ahí donde se combina el clasismo y el racismo.
La vez pasada estaba en clase de historia y nos estaba preguntando a la maestra, ¿no? Que, tipo, si tú vas caminando en la calle y te viene siguiendo una persona atrás, ¿te daría más miedo si la persona es morena? Y yo, ¿no? A mí me da miedo en general que me vengan siguiendo. O sea, a mí me da igual el tono de su piel, pero alguien, o sea, la maestra hizo la pregunta porque en otro salón, hace una semana, le dijeron, a mí sí me daría más miedo que me viniera persiguiendo una persona de tez morena a una persona de piel blanca. Y yo le dije a la maestra de que, Miss, ¿en qué año estamos? O sea, estamos en el 2021. En general, a mí me da miedo si es una persona. Es preocupante que las personas hoy en día, y sobre todo nosotros los adolescentes, sigamos viendo esto como normal. Sentir miedo más por una persona por su piel. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Creo yo. Y no solo lo creo, pues porque creo que ya hemos evolucionado bastante y creo que somos una generación muy diferente y creo que ya no deberíamos de fijarnos tanto en un físico o en un tono de piel o en qué teléfono traes para saber el valor de la persona. Y es difícil también porque creo que todos hemos crecido con Televisa, si nos escuchas de México, o con TV Azteca, o con todos estos programas de TV Nacional, donde justo ahorita estaba platicando con Clau, donde toda la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho y así, que representan a la sociedad mexicana en general, pues solo lo representan con estos niños bien, entre comillas, con aspectos medio.
Con whitexicans.
Ajá, justo. O sea, aparte ahora tenemos este maravilloso nombre, whitexicans, y pues la verdad es que la población mexicana solo se ve así como un 10%, y yo ya estoy aquí exagerando. ¿Cuánto fue el podcast que hablamos sobre la pobreza en México? Ya tiene un buen, ¿no?
Hace como un mes, ajá.
Hace como un mes estábamos hablando de esa parte donde la mayoría de la población, si no es que más del 60% de la población, no se ve como nos representan en la televisión. Y también hablando ese rato con Clau de ver cómo íbamos a planear el podcast, hablábamos de Bárbara de Regil y la cultura de la cancelación. Cuando ella estaba probándose filtros en Instagram o haciendo un en vivo o algo así, y dice como, ¡ay, qué prieta, qué horrible!
Y todo el mundo la empezó a cancelar.
Bro, corazón, amiga. La mayoría de tu población es mexicana, digo, de tu población, de tus seguidores. Y pues, o sea, definitivamente no somos, pues, güeros.
A mí me parece muy, muy importante como recalcar los roles que se les da a las diferentes, los diferentes tonos de piel, ¿no? O sea, por ejemplo, en películas como Roma, a Yalitza Aparicio, pues se le da el rol de la sirvienta, simplemente por tener las características que pensamos que tienen. El otro día estaba viendo un video y era de un actor que igual, o sea, tiene facciones y tiene rasgos físicos de una persona indígena. Y tiene el color de piel un poco más oscura. Él contó una historia que se quejó con uno de sus mejores amigos, que era como productor o director o algo así. Y le dijo como, ¿por qué nunca me propones para mejores papeles? ¿Por qué siempre me das los mismos roles? Y le decía como, es que es por tu color, o sea, porque eres moreno. Y él se queda como, ¿qué? Y le dice, sí, o sea, yo te he propuesto muchas veces para varios papeles como de whitexican, casi casi, o sea, para papeles del niño rico, del niño fresa, del universitario, no sé qué. Pero me dicen que no, porque eres moreno y que tú tienes las características de el ladrón, del que trabaja, del indio, no sé qué. Y pues a mí me parece muy, muy difícil creer que actualmente sigamos pensando así, que actualmente sigamos viendo a las personas y les estemos dando un valor por el tono de piel que tienen o por sus facciones.
Y es que esto es una realidad, o sea, no estamos yendo a ningún lado, y la verdad es que sí me sorprende bastante, porque como les digo al principio del podcast, o sea, cuando preguntamos de México racista, ay no, obvio no, o sea, eso es muy, muy gringo, y no, o sea, como que lo tenemos como, tenemos tan pegado a Estados Unidos y vemos como ese racismo que pensamos que nosotros no somos racistas, que somos súper buena onda y que somos súper alivianados, y creo que no, o sea, no creo, es una realidad, porque sí traemos mucho este pensamiento terrible. Y también hay que entender un punto bien importante, y es que todos los seres humanos pertenecemos a una sola raza, es decir, que no hay raza, en general somos humanos, no somos pues perros.
Y es que hasta con los perritos, o sea, hay un perrito que tiene el pelo negro y hay otro que tiene el pelo así como amarillito, doradito, y pues los quieres a los dos igual, o sea, ¿por qué tendría que haber una diferencia entre los dos perritos? Sí, son igual, son perro.
Exacto, tú no vales por tu físico. Y creo que se nos ha olvidado, o creo que nunca se nos ha enseñado, que cuando te dan un regalo, pues tú no te fijas en la envoltura, o sea, tú abres el regalo y ves qué hay en el interior del regalo. Y como que se nos ha olvidado totalmente, porque como bien decía Claudia hace rato, este actor, de hecho es un documental que creo que está en YouTube y es gratuito si buscan clasismo y racismo en México y...
Del país, creo.
Y la neta es un excelente documental, es bien importante, porque, o sea, ni siquiera le estás preguntando al actor qué cualidades tiene como actor, o sea, tú solamente lo estás viendo por su físico, y eso es muy común. Al momento igual de nuestras redes sociales, ¿a quiénes seguimos y por qué los seguimos? O sea, últimamente estos chavos que se vuelven como súper famosos porque son súper whitexicans y porque tienen una vida de súper lujo, o sea, ¿por qué los sigues? En general los sigues porque...
Los tiktokers. Ajá.
Los sigues porque tienen un buen contenido, o sea, porque realmente son personas creativas, talentosas, etc, etc. O solamente los estás siguiendo, pues, porque son bonitos físicamente, entre comillas, y porque, o sea, viven despilfarrando el dinero.
Pero aquí hay un punto que a mí me conflictúa, porque cuando esas personas a las que sigues que tienen como una super vida de rockstars y se van todos los fines de semana a Valle, cuando dicen algo sobre algo medio racista o algo medio clasista, todo el mundo los cancela. Y es como, pues te estás haciendo igual, o sea, como que ahí no hay una coherencia, ¿no? Como que todo el mundo empieza a poner en Twitter que están cancelados, los cancelan de Instagram, etcétera. Bárbara de Regil es el claro ejemplo. Y, o sea, al final tú eres así. O sea, ¿por qué no sigues a una persona súper talentosa que, aunque no tiene esas características, vale la pena seguirla en Instagram o en Twitter o en donde sea? Y sigues a, no sé, a cualquier TikToker famoso mexicano, ¿no?
a un whitexican. Y es que sí es bien importante, porque fuera de la cultura de la cancelación, creo que todas estas personas son famosas, pues porque nosotros lo seguimos. No, no sé si, creo que Clau no lo ha visto, porque Clau no usa TikTok. Clau, ¿estás bien? hay un TikToker que se dedica a decir así como cosas de whitexicans que sí pasaron, te juro que sí pasaron o algo así. Y habla de una vez que... Me da mucha risa que exponga a whitexicans. De una vez, ya como, ¿por qué vemos? O sea, ¿por qué en nuestro For You page no salen cosas tan, pues, tan basura, tan así, como, tan... Y decía como, es muy fácil, tú sigues a... Creo que decía Ana Pau y a Iker o algo así, que son guapos, que son bonitos y que tienen dinero. Y pues lo sigues y tú lo sigues y alguien más lo sigue y luego los compartes y los compartes y los compartes. Y boom, Ana Pau y Iker, súper famosos. Y en cambio hay una persona que sube sus dibujos, que sube, o sea, X cosa. Y pues no tiene tanto talento, pues porque no es como Ana Pau o como Iker y no tiene esta vida de lujos y... Y pues nadie los comparte, y pues nadie los sigue. Y entonces al final se genera como este ciclo vicioso donde seguimos a pura, o sea, a pura gente como... ¿eh? Y entonces seguimos con esta parte de que estamos acostumbrados a ver cierto tipo de personas y estamos acostumbrados a seguir cierto tipo de rol. Y creo que pues nos vemos muy vacíos como sociedad.
Tampoco crean que, o sea, nosotros no seguimos a Bárbara de Regil o a estas personas, o sea... Todos hemos cometido estos actos racistas o clasistas, si se les puede llamar así, porque así nos enseñaron. O sea, esa es la educación que hemos recibido. O sea, si vas por la calle y naciste en una muy buena familia, pues te van a decir que te juntes con los que se parecen a ti, no con los que están en tal colonia, en tal vecindad, ¿no? O sea, todo tiene que ver con el contexto en el que hayas nacido, con la educación que hayas recibido. Pero está en nosotros cambiar ese pensamiento. Está en nosotros ver más allá del color de una persona.
Es más que nada como que el racismo últimamente sea, o bueno, no últimamente, desde toda la vida se ha usado como para la dominación política y social. Y argumenta como una superioridad que en realidad no existe, porque como ya les dijimos, pues somos humanos. Y el problema es que hoy en día sigue ocurriendo. Entonces, o sea, la idea de esto o de este podcast es uno... Que entiendan que existe clasismo y racismo en México. Dos, que la mayoría de las personas actualmente somos racistas y clasistas, sin darnos cuenta. O sea, eso está casi casi como esta parte donde no nos damos cuenta y no lo hacemos en mala onda, entre comillas. Y entonces, entendiendo que existen estos dos conceptos que son bien importantes y que, les digo, no nos damos cuenta, podemos intentar cambiarlo. Porque es que es siglo XX, es siglo XX, siglo XXI. Ay, Dios mío, las matemáticas. Y no podemos entender que México es un país clasista y muy racista.
El otro día estaba viendo también un documental en el que decían que en México sabemos distinguir más allá de su color de piel. O sea, porque puedes ver a una persona, como decía Naida al inicio en su ejemplo, de que le daba más miedo que la siguiera una... Bueno, no a ella, pero a la chica del otro salón le daba más miedo que la siguiera la persona... que tenía rasgos indígenas a la persona que tenía tez blanca. Y decía que no sabemos distinguir en realidad quiénes son buenas personas y quiénes no. Solo las veíamos por su tono de piel. Porque ponían un ejemplo de igual que venían dos personas siguiéndote. La chica venía caminando delante del que tenía rasgos indígenas y se cambia y cruza la calle y se cambia al lado donde va la persona que es más de piel más clara. Y entonces dicen como... En realidad, la persona que tenía rasgos indígenas y que tenía una piel más morena era una persona que trabajaba normal, una persona súper honrada, y la persona que era más blanca era un estafador profesional. Y entonces, en realidad, ¿por qué tenemos que ver a una persona simplemente por su color de piel como el malo, o como el que nos va a hacer daño, o como el ladrón, cuando en realidad no es así? Y es una generalización.
Y son todos los estereotipos de los que también hemos hablado. O sea, me parece bien chistoso que a veces todos los podcasts se van uniendo. Pero es que neta, sí. O sea, si tú te quedas uno, si no estás avanzando, no estás estudiando, no te amas a ti mismo y así, como que todo se estanca. Y entonces, si tú empiezas a generar estos estereotipos, pues los estereotipos te comen. Y pues no puedes ir más allá porque tus estereotipos y todos los estereotipos de todas las personas están en nuestra cabeza. Que seas gordo, flaco, negro, blanco, o sea, lo que seas, estés en la religión en la que estés, seas de la clase socioeconómica, de lo que sea, eres una persona. y tú no vales por eso. Y es que sí es importante decirlo y es importante entenderlo, porque entonces si tú no vales por eso, la otra persona de al lado tampoco. Y hasta suena así como Jesús, o sea, todos somos hermanos, o sea, pues sí, todos somos humanos, todos valemos por lo mismo, y no porque tú tengas esto de más seguidores, más, no sé, más pompis, o sea, vas a valer un poco más que la otra persona sin pompis, ¿estamos de acuerdo? Discriminación por pompis.
Aquí también es como súper importante resaltar que todos estos, como ya dije, o sea, vienen de la cultura con la que hemos crecido, como nos han educado, pero tiene mucho que ver las representaciones que hay en los medios sobre las personas, ¿no? Y volvemos a Yalitza Aparicio, ¿no? ¿Por qué la representan a ella como la sirvienta de la familia rica?
Aparte, no solo porque la representan, sino porque también le llegó tanto odio. O sea, a mexicanas empoderadas, o sea, lo que sea, sí, Yalitza Aparicio puede que no sea actriz, pero eso va a ser en otro tema, o sea, como en esa parte, sino de que la odiaron, o sea, como mexicanos la odiamos, así de que, ¡ay, cómo es que llegó a Hollywood! Y ¡ay, cómo es que ganó un Oscar! Y ¿por? Solo porque...
Es también ese odio a los mexicanos,
ajá,
¿no?
O sea, solo...
O sea, que nosotros mismos tenemos hacia nuestra cultura.
Exacto, exacto. ¿Qué hubiera pasado si Yalitza Aparicio hubiera sido güera? ¡Ay, qué orgullo! ¡Si es mexicana! O como esta película que tiene poquito, que igual estuvo nominada a los Oscars, no sé si ganó, que se llama Ya Veremos. ¿Sí se llama Ya Veremos?
Ya Veremos.
No me acuerdo.
Ajá.
Que es de Monterrey.
Es que hay una que se llama Ya Veremos, pero no sé si es esa.
No, creo que no se llama así. Pero hay una película que es de Monterrey donde explican lo de la cultura de las cumbias colombianas. Igual todos los de Monterrey dijeron como, ay, no, porque esa película no nos representa, nosotros no somos así. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que saquen películas donde realmente nos representa a la mayoría de los mexicanos y ganemos un premio por eso? Híjole, todos decimos como, ay, no, eso está feo. ¿Pero feo por qué?
Sí, como que, o sea, no sé, no tiene sentido. También estaba viendo un video que decía como, el problema con los whitexicans. Y era como que básicamente los whitexicans son como de, sí, México y Valle es lo mejor y no sé qué, la cultura mexicana, no sé qué. Pero que en realidad tienen un odio por la verdadera cultura mexicana y que... O sea, y justo lo que decíamos, si Yalitza Aparicio llegó a Hollywood, le tiran un super hate, porque ¿cómo es que ella llegó a Hollywood? Y yo siento más que es como mucha envidia, ¿no? ¿No sientes?
Es como, ajá, y aparte se envidia solo porque, pues porque no es bonita a lo que nosotros consideramos bonitos, ¿no? Pero pues también hay que entender como que pues ya, o sea, todos esos tipos de, esos conceptos como tan banales, pues se tienen que quedar en eso, en que, pues ya... O sea, ¿qué mejor que festejar que es una mujer que es mexicana, que llegó allá y que aparte sí estudiaba y que sí intentó superarse en las condiciones
tan terribles
en las,
¿no?,
que se encontraba en su estado? Ajá. Y ella, o sea, en realidad era buena persona, pero solamente, o sea, todos nos quedamos en la parte de que uno no era actriz, dos era morena, tres no medía 3 metros. O sea, solo nos quedamos en esa parte banal. Aparte, o sea, era como, ay, no, Yalitza Aparicio, no, jamás. Y es bien importante entender por qué criticamos tanto a Yalitza Aparicio. Creo que es más seguro que nos parezcamos a Yalitza Aparicio que a alguna rusa.
Sí, sí, totalmente.
Creo yo.
Pero es que aquí viene justo como lo que decía de la representación de los medios y la publicidad, ¿no? O sea, porque nos hacen creer que la persona bonita, la persona exitosa, tiene que ser una persona de color de piel más claro a una persona que tenga rasgos más indígenas, ¿no? O sea, pero creo que podemos superar todos estos estereotipos, porque al final son barreras que nos impiden entender a las demás personas y entender el por qué la sociedad mexicana es así. Una vez que lo entendamos, podemos superarlas y esperar por una mejor comunidad, por una mejor sociedad mexicana en la que todos nos aceptemos y el color de nuestra piel no defina nuestro salario o qué trabajo tenemos.
Y ya para terminar, creo que cada historia cuenta, creo que también, o sea, cada vida vale exactamente lo mismo, no lo creo, lo ¿cómo se dice,
Clau? Te lo afirmo.
Lo afirmo. Y si queremos un México fuerte, necesitamos un México unido, un México solidario, un México empático y libre de cualquier forma de discriminación. Y creo que todo comienza con nosotros mismos y con nuestros pensamientos. Entonces, bueno, si se quieren quedar con algo, es con eso. entendiendo que sí somos clasistas y racistas, pero que podemos cambiar y que nosotros podemos exigirle a la televisión, a los medios, a todas partes, que realmente pues nos representen como mexicanos o como cualquier cultura. O sea, es independiente si somos mexicanos o no, eso es ya, no importa, sino dejar el odio cuando no debería de existir odio.
Bueno, les queremos agradecer mucho por escuchar este episodio. Esperemos que se hayan quedado con algo, que hayan aprendido un poco y que sean más abiertos a las diferencias de su cultura, de su sociedad, etcétera. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de escuchar a nuestro editor de audio que acaba de sacar una nueva canción hace como 2 semanas y está increíble.
Muy buena, diría yo. Y recuerden que nuevo episodio todos los viernes. Y bueno, bye.
Adiós.